Las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De la medianoche a 1 de la mañana. La captura de Jesús. Oh, Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quisiera admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas de tu pasión, en las que por amor nuestro quisiste sufrir tanto en tu cuerpo adorable y en tu alma santísima, hasta llegar a la muerte de cruz. Ah, ayúdame, dame tu gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito la hora de 12 a 1 de la mañana. Y por aquellas horas que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas, y es mi intención meditarlas durante todas aquellas horas en las que estoy obligado a ocuparme de mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Jesús mío, Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si efectivamente hiciera santamente todo lo que quisiera practicar. Te doy gracias, oh Jesús mío, por haberme llamado a unirme a ti por medio de la oración y para complacerte todavía más. Tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y con ellos quiero orar, fundiéndome del todo en tu voluntad y en tu amor, y extendiendo mis brazos para abrazarte, apoyo mi cabeza sobre tu corazón y empiezo. Oh Jesús mío, es ya medianoche y sientes que tus enemigos se aproximan. Y tú, limpiándote la sangre y reanimado por los consuelos recibidos, vas de nuevo en busca de tus discípulos, los llamas, los reprendes y te los llevas contigo. Sales al encuentro de tus enemigos, queriendo reparar con tu prontitud mi lentitud, mi mala gana y mi pereza en el obrar y en el sufrir por amor a ti. Mas, oh Jesús mío, qué escena tan conmovedora veo. Al primero que encuentras es al pérfido Judas, que acercándote a ti y echándote los brazos al cuello, te saluda y te besa. Y tú, amor sin confines, no desdeñas el beso de esos labios infernales. Es más, lo abrazas y te lo estrechas al corazón, dándole muestras de renovado amor, queriendo arrancárselo al infierno. Jesús mío, ¿cómo puede ser posible no amarte? La ternura de tu amor es tanta que todo corazón debería sentirse obligado a amarte más. Sin embargo, no eres amado. Pero, oh Jesús mío, mientras que en este beso de Judas tú reparas por todas las traiciones, los fingimientos, los engaños, bajo aspecto de amistad y de santidad, sobre todo en los sacerdotes, con tu beso además confirmabas que jamás le habrías rehusado el perdón a ningún pecador, con tal de que humillado volviera a ti. Tiernísimo Jesús mío, ya que te entregas a merced de tus enemigos, dándoles la potestad de hacerte sufrir todo lo que quieran, yo también me entrego en tus manos para que con toda libertad puedas hacer de mí lo que más te plazca. Y junto contigo quiero seguir tu voluntad, tus reparaciones. Quiero sufrir tus penas. Quiero estar siempre cerca de ti para que no haya ofensa por la que yo no te ofrezca una reparación. Amargura que no endulce, salivazos y bofetadas que no vayan seguidas por un beso y una caricia mías. Cuando caigas, mis manos estarán siempre dispuestas para ayudarte a que te levantes. Quiero estar siempre contigo, oh Jesús mío, y ni siquiera por un instante quiero dejarte solo. Y para estar más seguro, introdúceme dentro de ti y así yo me encontraré en tu mente, en tus miradas, en tu corazón y en todo tu ser, para que todo lo que tú hagas pueda hacerlo también yo. De este modo, podré hacerte fiel compañía y no pasar por alto ninguna de tus penas para que seas correspondido por todo con mi amor. Dulce bien mío, yo estaré a tu lado para defenderte, para aprender tus enseñanzas y para enumerar una por una todas tus palabras. Ah, con qué dulzura penetra en mi corazón esa palabra que le dirigiste a Judas. Amico ad quid venisti. Y me parece que también a mí me diriges esas mismas palabras pero no llamándome amigo, sino con el dulce nombre de hijo, diciéndome, ad quid venisti, para que así tú puedas escuchar mi respuesta. Jesús, he venido para amarte. ¿A qué has venido? Me preguntas, ¿cuándo hago oración? ¿A qué has venido? Me lo vuelves a preguntar desde la Eucaristía o cuando trabajo, cuando estoy cómodo o sufriendo, o cuando estoy durmiendo. ¡Qué modo tan bello de llamarnos la atención a todos! Pero ¿cuántos, cuando les preguntas a qué has venido, te responden, vengo a ofenderte? Otros, fingiendo que no te oyen, se entregan a toda clase de pecados, y cuando les preguntas, ¿a qué has venido?, responden yéndose al infierno. ¿Cuánto te compadezco, Jesús? Quisiera tomar esas mismas sogas con las que tus enemigos te van a atar para atar a estas almas y evitarte este dolor. Y mientras sales al encuentro de tus enemigos, oigo de nuevo tu voz llena de ternura que les dice, ¿a quién buscan? Y ellos responden, a Jesús Nazareno. Y tú les dices, ego sum. Con esta sola palabra, tú dices todo y te das a conocer por lo que eres, tanto que tus enemigos caen por tierra como si estuvieran muertos. Y tú, amor sin par, diciendo de nuevo, ego sum, los llamas a vida y te entregas tú mismo en manos de tus enemigos. Ellos, pérfidos e ingratos, en vez de humillarse y de echarse a tus pies para pedirte perdón, abusando de tu bondad y despreciando gracias y prodigios, te ponen las manos encima y con sogas y cadenas te atan, te inmovilizan, te tiran al suelo, te pisotean, te jalan de los cabellos y tú, con paciencia inaudita, callas, sufres y reparas las ofensas de los que, a pesar de los milagros, no se rinden, sino que cada vez se vuelven más obstinados. Con tus sogas y tus cadenas, suplicas que se rompan las cadenas de nuestras culpas y nos atas con la dulce cadena de tu amor. Y a Pedro, que quiere defenderte y llega hasta cortarle una oreja a Marco, lo corriges amorosamente. De este modo, quieres reparar las obras buenas que no son hechas con santa prudencia y por quienes, a causa de su excesivo celo, caen en la culpa. Pacientísimo Jesús mío, estas cuerdas y estas cadenas parecen añadirle algo aún más hermoso a tu divina persona. Tu frente se llena de majestad como nunca, tanto que atrae la atención de tus mismos enemigos. Tus ojos resplandecen de más luz. Tu divino rostro manifiesta una paz y una dulzura suprema, capaz de enamorar a tus mismos verdugos. Con el tono de tu voz suave y penetrante, aunque solo con pocas palabras, los haces temblar, tanto que si tienen la osadía de ofenderte, es porque tú mismo se los permites. Oh, amor encadenado y atado, ¿es que vas a permitir que, estando tú atado por mí, para darme pruebas aún más grandes de tu amor, yo, que soy tu pequeño hijo, me voy a quedar sin cadenas? No. No. Átame con tus mismas santísimas manos, con tus mismas sogas y tus mismas cadenas. Por eso te suplico que mientras beso tu frente divina, ates todos mis pensamientos, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mis afectos y todo mi ser, y también que juntamente ates a todas las criaturas, para que, sintiendo las dulzuras de tus amorosas cadenas, jamás vuelvan a tener la osadía de ofenderte. Oh, dulce bien mío, ya es la una de la madrugada y mi mente está cargada de sueño. Voy a poner todo lo que está de mi parte para mantenerme despierto, pero si el sueño me sorprende, me quedo en ti para seguirte en todo lo que haces. Es más, tú mismo lo harás por mí. Así que, oh Jesús mío, pongo mis pensamientos en ti para defenderte de tus enemigos, mi respiración para hacerte compañía, los latidos de mi corazón para que en todo momento te digan que te amo y para amarte por quienes no te aman, las gotas de mi sangre para repararte y restituirte todo el honor y la estima que te quitarán con los insultos, los salivazos y las bofetadas que recibirás. Ah, Jesús mío, dame un beso, abrázame y bendíceme. Y si tú quieres que duerma, haz que duerma en tu corazón adorable para que tus latidos acelerados por el amor y por el sufrimiento me despierten frecuentemente y así no se interrumpa jamás nuestra compañía. De modo que quedamos en este acuerdo, oh Jesús. Jesús se entregó con prontitud en manos de sus enemigos, viendo en ellos la voluntad de su Padre. Cuando las criaturas nos engañan o nos traicionan, las llegamos a perdonar prontamente, como lo hizo Jesús. Recibamos de las manos de Dios todo el mal que nos viene por medio de las criaturas. Estamos dispuestos a hacer todo lo que Jesús nos pida. Cuando cargamos nuestras cruces, cuando nos maltratan, podemos decir que nuestra paciencia es como la de Jesús. Encadenado, Jesús mío, que tus cadenas encadenen mi corazón para que lo tengan quieto, de modo que pueda estar dispuesto a sufrir todo lo que tú quieras. Amable Jesús mío, tú me has llamado en esta hora de tu pasión para hacerte compañía, y yo he venido. Me parecía sentirte lleno de angustia y de dolor, orando, reparando y sufriendo, y que con tus palabras más conmovedoras y elocuentes suplicabas por la salvación de todas las almas. He tratado de seguirte en todo y ahora, teniendo que dejarte para cumplir con mis habituales obligaciones, siento el deber de decirte gracias y te bendigo. Sí. Oh Jesús, gracias. Te lo repito mil y mil veces. Y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos. Gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado, por cada respiro, por cada pálpito, por cada paso, palabra, mirada, amarguras y ofensas que has soportado. Por todo, oh Jesús mío, quiero sellarte con gracias y te bendigo. Ah, Jesús, haz que de todo mi ser salga hacia ti una corriente continua de gratitud y de bendiciones para atraer sobre mí y sobre todos la fuente de tus bendiciones y de tus gracias. Ah, Jesús mío, estréchame a tu corazón y con tus santísimas manos sella todas las partículas de mi ser con tu bendición para que así no pueda salir de mí más que un himno continuo de amor hacia ti. Por eso me quedo en ti para seguirte en lo que haces, antes bien, obrarás tú mismo en mí y yo. Desde ahora dejo mis pensamientos en ti para defenderte de tus enemigos, el respiro para cortejarte y hacerte compañía, el pálpito para decirte siempre te amo y repararte por el amor que no te dan los demás. Las gotas de mi sangre para repararte y para restituirte los honores y la estima que te quitarán con los insultos, salivazos y bofetadas, y dejo mi ser para hacerte guardia. Dulce amor mío, debiendo atender a mis ocupaciones, quiero quedarme en tu corazón. Tengo miedo de salirme de él, pero tú me tendrás en ti. ¿No es así? Nuestros latidos se tocarán sin cesar de modo que me darás vida, amor y estrecha e inseparable unión contigo.
Ah, te suplico. Te suplico, oh Jesús mío,
si ves que alguna vez estoy por apartarme de ti, que tus latidos se hagan más fuertes en los míos, que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón, que tus ojos me miren y me hieran con sus saetas de fuego, para que al sentirte de inmediato yo me deje atraer hacia ti, y así no se rompa nuestra íntima unión. Oh Jesús mío, hazme la guardia para que no vaya a ser alguna de las mías.
Bésame. Abrázame.
Bendíceme. Y haz junto conmigo todo lo que yo debo hacer.
Sé que la captura de Jesús fue algo que realmente muy doloroso, triste, y a la vez muy soportable. El beso de Judas Iscariote, fue realmente una traición. Desde ese beso de Judas es que vienen todos los negativos para poder existir una hermandad fraterna, como Jesús quiere que en verdad nosotros vivamos. La traición de Judas, de hacer intercambio por 30 monedas de plata, hay que pensarlo muy bien para imitar a un traidor como fue Judas. Es un momento muy desagradable lo que pasó Jesucristo en ese momento. Judas ya tenía planes desde un principio, desde que el demonio se enfrentó a Judas por su debilidad de Judas, fue que ahí se marcó ese beso, que fue un beso de engaño, de falsedad, de traición. Por eso, hoy en día existe mucha traición. Existe mucha debilidad, suicidio, porque después de eso que Judas entregó a Jesucristo, ahí se marcó también lo que es el suicidio, porque él mismo se suicidó. Es muy triste y doloroso que cuando los demás discípulos estaban comentando que quién será, cómo es posible, quién es que está dentro de nosotros, haciéndose preguntas de uno para el otro. Y Jesucristo puso la cosa bien claro. No entro de lleno porque el tiempo es muy corto, pero lo que le quiero dejar entrever es que la captura de Jesús fue tan doloroso, triste y deprimente y muy abatido que Jesucristo se sintió que hoy en día nosotros, como cristianos católicos, debemos meditar, reflexionar y poner en práctica las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Poner en práctica, porque a diario vivimos esta circunstancia, este hecho lamentable. Porque el Señor realmente es un rey. Dios envió a su Hijo único para que existiera respeto, comprensión y sobre todo salvar nuestros pecados. ¿Ah? Permíteme decirle que una oportunidad para entregárselo el primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Y fue un hecho. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras cenaban, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ahí fue que comenzaron los comentarios en esa noche, pensando quién sería ese traidor, quién era que exactamente iba a poner la vida imposible a Jesucristo, quién era la persona más indicada de traicionar con un beso a Jesucristo. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. Sí, porque cualquiera, ¿no? Es como decir, por ejemplo, de un comentario que puede surgir de una familia: fíjate, te están chequeando. Observa muy bien. Es una advertencia. ¿Ah? Uno tiene que tener mucha cuenta cuando alguien se acerca y te dice una advertencia. Hay que prestar atención a esa advertencia. Pero Jesucristo de antemano pues sabía más o menos, pero él estaba esperando una oportunidad como la de ese encuentro de la cena para poder decirle, no directamente quién, pero más o menos, dio una señal, el Señor, quién va a ser la persona que lo va a entregar a los sumos sacerdotes. ¿Ah? No es fácil. Uno se preguntó, ¿acaso soy yo, Señor? Él les respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Todo el mundo se quedaron pasmado, pensativo, y mirándose uno al otro. Hermanas y hermanos, uno tiene que cuestionarse uno mismo, porque también sucede en los hijos, en la familia, en los esposos. Por materiales o por intercambio de dinero, la ambición, como dice, mata el ratón, ¿no? Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Hermana, hermano, esa palabra del Señor, eso marcó para siempre. Y estamos viviendo eso, ¿eh? Pero ¿qué sucede? A nosotros, o la mayoría, se le escapa estas palabras que tanto el Señor a diario nos habla. Él mismo, Creador, tiene todo el derecho de expresar. Eso es una palabra muy fuerte. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. ¿Eh? Entonces, preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús, amorosamente, tranquilo, le respondió, tú lo has dicho. ¿Ah? Cuando el Señor expresó esa palabra, tú lo has dicho, ahí lo dice todo. En poca palabra, Jesucristo le dijo a Judas esa palabra. ¿Eh? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, mis hermanas? Tú lo has dicho. En nosotros suceden muchas cosas que a lo mejor uno no se da cuenta, pero sí se da a diario. Estamos nosotros sufriendo lo mismo que Jesucristo sufrió, lo estamos nosotros también sufriendo. Todo aquel que ama, que imita a Jesucristo y cada día actúa con humildad, con sencillez, uno sufre eso. Por más pecadores que seamos, aquel que tiene sentimiento noble, conciencia limpia, transparente, que por todo lo sufre, ahí está viviendo realmente la captura de Jesús. Un hermano de nosotros, quien sea, sufre eso. ¿Eh? Como dije al principio, todo esto que uno ve, puedo poner un ejemplo como cuando Caín y Abel. Abel era el más amimado de Dios. Pero como todo Dios le hablaba a Abel y Caín pues veía ciertas cosas, ese celo, esas cosas, entonces Caín mató a Abel. Ahí fue que vino la matanza. Ahí que vino de asesinar, porque realmente mató Caín a Abel, siendo hermanos. ¿Eh? Eso es de Génesis. ¿Se dan cuenta? Y la venida de Jesucristo a este nuevo mundo fue que también sucedió con diferentes versiones, pero el hecho, la acción, es lo mismo. ¿Eh? Por eso es que hay personas que se venden hasta cualquier mensaje a gente que pagan por ese mensaje. Ese mensaje mezquino, falso, calumnia perversa, Hay gente que se dedican para eso. Vender informaciones es un pecado. Aunque uno lo vea que es absurdo, o escuchar lo que es absurdo, es realmente un pecado. Aunque uno quizás no lo vea así, pero yo lo veo de ese modo. Desde que Judas comenzó a inyectarle, o sea, realmente es Satanás que estaba encima de algunos discípulos. Porque cuando la mentira, ¿quién es el padre de la mentira? Es el demonio. Ah, puede ser una mentira piadosa, pero la mentira es mentira. Es lo mismo. Y para el Señor todo es igual. No hay diferencia para el Señor. Pero el Señor te perdona si tú perdonas. Si tú perdonas, el Señor te perdona también. Dios siempre está en la mira las 24 horas con nosotros. Pero por fe yo creo que el Señor está conmigo las 24 horas del día. Por fe yo creo, vuelvo y repito, que Él está conmigo. ¿Qué pasa? Cuando existe cualquier tema que pueda agradar o desagradar, uno se cuestiona bastante. Uno se cuestiona. Porque cuando el demonio entró en la mentalidad de Judas, a ese no le importó nada. Ahí el dinero lo ambicionó todo. Todo. Por eso que existen pareja que se acaba uno con el otro, siempre existe la mentira, la falsedad, la calumnia, te pone de medio donde tú nunca has estado. O sea, hace sin número de cosas porque eso es satánico. Eso es satánico, aunque uno diga que no, pero sí lo es, porque le gusta vivir de los chimes. Entonces uno tiene que frenar eso. Pero hay que madurar en la escritura, hay que madurar, pero también hay que madurar en la conciencia de cada uno de nosotros. Hay que madurar, saber exactamente, no caer en el mismo error, no caer, pero siempre el demonio está ahí. Puede destruir a uno, dos, tres, cientos, como hizo con Judas. Y los sumos sacerdotes, por arrancarle esa capacidad, esa inteligencia del Señor Jesucristo diciendo la verdad, que por la verdad murió Él. Y aún así sigue Jesucristo con nosotros. El Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, está ahí con nosotros. Las razones de Judas Iscariote para cometer esta traición pudieron ser su amor al dinero. Como ocurre, hay momento que necesita, por ejemplo, tener un vehículo. Vamos a poner algo sencillo, un vehículo, ¿verdad? Uno hace todo lo imposible para tener ese vehículo. Hay pan, lo tienen ya el vehículo. Pero no se da oportunidad, cómo sería mejor trabajando, ahorrando, que buscarlo prestado por ahí. Algo sencillo. Algo sencillo, todo es el amor al dinero. Y al Señor no le gusta eso, que le ponga primero el dinero. O sea, poner amor y dinero primero que el Espíritu de Dios, que la obediencia de Dios, que el respeto a Dios. La ambición, hermanas y hermanos, la envidia o la desilusión es una enfermedad de un espíritu maligno. es un espíritu maligno. La infidelidad también es un espíritu maligno. Pero si uno toma una conciencia, un examen de conciencia y la toma de verdad, a que no se va a repetir, el ser humano se endereza. Ahí está buscando un encuentro con el Señor, a un arrepentimiento. Nos corresponde a nosotros de cuestionarnos y decir, no voy a repetir esto, no lo voy a hacer, y no se hace. Pero entonces viene el demonio, ¡pam!, te cae encima. Uno tiene que tener un control de sí mismo para no caer otra vez en tentación. La fidelidad de la mujer en casa de Simón contrasta fuertemente con la infidelidad de uno de los doce. Sencillamente, hermanas y hermanos, con esto quiero dejar bien claro que nosotros no debemos imitar nunca lo que hizo Judas Iscariote. No debemos actuar. No debemos imitarlo a él, sino más bien imitar a Jesucristo. Ser cada día más fuerte y cercano más al cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía. Acercarse aún más a la sangre de Cristo, que es su bebida, que es realmente una delicia. Debemos realmente obedecer a Dios en nombre de Jesucristo, a no caer una captura como la de Jesús. Vamos cada día a reconciliarnos con nuestros hijos, nuestra familia, a que también sea sano, razonable, comprensivo, con todo el amor. No llevarnos por esas ambiciones que siempre lo hay. Vamos a cortar, a que eso no llegue tan profundo a nosotros. Dios lo permite, pero uno es que tiene que elegir lo poco o lo mucho para uno no volver a ver esa captura que tanto nosotros no podemos soportarlo. Pero si llega ese momento, actuar como permitir de aceptar lo que pasó en Jesucristo, que Dios nos dé fuerza de valentía, coraje de fuerza del más allá, que nos fortalezca el espíritu y la mente para controlar y soportar lo que tanto Dios quiere que nosotros vivamos con amor, con una paz, una tranquilidad en este tiempo de Semana Mayor. Vamos a luchar, hermanas y hermanos, a que tengamos la fe viva y no vivir la traición que Judas vivió en contra de Jesucristo. Vamos a mantenernos siempre firme a la fidelidad con Dios, de amarlo a Él, vivir siempre con la intimidad de Dios, para que nos perdone si actuamos inocentemente, o si estamos siendo bien o si estamos siendo mal. pero que nos dé la capacidad y el entendimiento de no caer como cayó Jesucristo en esta batalla en que realmente hay que tener mucha valentía a no volver a la captura de Jesús.